En el año 1609, el físico y matemático italiano Galileo Galilei observó la luna y echó por tierra la creencia de que la superficie de la luna era plana. Poco después descubrió la Vía Láctea y notó que ciertas estrellas visibles a simple vista eran en verdad cúmulos de estrellas. Para conmemorar los 400 años de las primeras observaciones telescópicas, este 2009 fue nombrado por la UNESCO el Año Internacional de la Astronomía. Y en el marco de esta celebración, desde ayer y hasta el próximo domingo, Uruguay se suma a las 100 horas de astronomía. La idea es abrir los observatorios del mundo para mostrar objetos del cielo observados por Galileo 400 años atrás. Y tenemos el gusto de recibir esta tarde a Alejandro Gali, uno de los impulsores de estas actividades a nivel local. Gali es miembro de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Ya nos había acompañado el año pasado cuando trajo aquí al estudio un meteorito que había encontrado en Campo del Cielo, en el Chaco, en Argentina. Bienvenido, Alejandro.
Hola, buenas tardes a ti y a la audiencia.
Gracias
por invitarme. ¿Cómo te acordás de Campo del Cielo?
Sí, señor, y no me voy a olvidar nunca más de aquel meteorito. De la experiencia increíble de tomar en la mano aquel meteorito. Era por el peso que tenía,
¿no? Y eso que es chiquitito.
Era parecía
chiquitito.
Una piedrita.
Sí. Terrible socotroco de metal. Socotroco, ¿no?
Alejandro Gali vino esta tarde al estudio munido de un instrumento de observación, Alejandro.
Sí, es un catalejo muy antiguo de bronce, de 1860, para que los oyentes tengan la idea, tiene más o menos 50 centímetros de largo, está hecho en latón, de unos 4 centímetros de diámetro en su lente, y bueno, como charlábamos hace unos minutos cuando estaba el corte, sí, para nosotros este instrumento es muy antiguo, ¿no?
Sí, una pieza 30, de museo,
sí,
diría.
Sí, no tiene uso práctico hoy día. Pero si Galileo hubiera podido usarlo, hubiera estado chocho.
Tenemos que remontar esta historia 400 años atrás.
Claro, ¿no? Sí. Galileo no inventa el telescopio. En realidad, según esas cosas son muy difíciles siempre de remontarse a la historia y saber quién exactamente tuvo la idea al respecto de algo. En realidad, en la historia de la ciencia es muy difícil decir, fulano inventa esto y lo demuestra, y bueno. Actualmente es más fácil, pero en épocas remotas era más difícil. El tema es que aparentemente un óptico holandés de nombre Hans Lippershey, según reza la historia, tenía un ayudante. Este hombre salió a hacer, no sé, supongo sus mandados, y el ayudante se puso a jugar con unas lentes, y al tener determinada combinación de lentes, al observar a través de él, vio que una veleta lejana que estaba en un campanario o el techo de una casa que estaba lejos se veía mucho más próximo. Entonces, bueno, este aprendiz, del que nada sabemos, le comentó a su jefe, a Hans Lippershey, lo que había logrado, y bueno, este hombre enseguida se dio cuenta de que realmente era un descubrimiento trascendental. Y bueno, hizo una serie de experimentos. Posteriormente se puso en contacto con el jefe de Estado holandés, que era Mauricio de Nassau, y Mauricio de Nassau enseguida comprendió el valor estratégico de una herramienta como esa, que podía tener consecuencias muy grandes en su uso militar, por ejemplo. Imagínate que vos estás en un barco, estás limitado el alcance de tu vista. Si tú tenés un catalejo, podés ver mucho más lejos, descubrir una flota que te está atacando o persiguiéndote, que te quiere invadir, mucho antes de que ellos puedan verte.
Claro,
a ti,
claro.
Te da tiempo para prepararte, y bueno, y ahí todas las consecuencias que pueden obtenerse de eso. Aparentemente, Mauricio de Nassau le compró una cantidad de estos instrumentos a Hans Lippershey, y a partir de ahí es como que se diluye un poco qué fue después de este hombre, de Lippershey.
¿Y Galileo?
Imagínate que una cosa en realidad tan simple en su concepción, enseguida se corre la noticia como reguero de pólvora, y cualquiera que tenga un taller de óptica y tenga en su disposición un surtido de lentes, sí, porque fulano parece que combinó dos lentes en un tubo. Yo hago lo mismo, agarro, tengo 30 lentes, me pongo a combinar una acá, otra allá, más larga, más chica, más grande, las pongo en tubos distintos y pruebo. Bueno, algo así sucedió con Galileo. Galileo tuvo, a través de un alumno de él, creo que francés, si mal no me equivoco ahora, En una carta le comunica que hay un holandés que inventó un tubo óptico con unas lentes y que ve más cerca. Y bueno, Galileo era Galileo. Entonces, bueno, tenía un conocido que era propietario en la isla de Murano, donde se fabrican los famosos cristales de Murano. Entonces, bueno, Galileo fue ahí, encargó un lote de lentes, con un encuadernador se hizo fabricar tubos distintos de cartón, y empezó eso lo mismo, empezó a combinar, hasta que logró la combinación de lentes que le permitieron aproximar más cerca la imagen. Bueno, quedó entusiasmadísimo y hizo distintos experimentos con él, incluso lo presentó al gobierno de la República Veneciana, lo cual le valió que le doblaran su salario, le dieran una cátedra definitiva de por vida, o sea, obtuvo ventajas muy muy importantes para él que garantizaron su tranquilidad económica, digamos, que le permitieron trabajar con mucha más holgura y tranquilidad, ¿verdad? Además, Galileo en su casa tenía un mecánico que fabricaba distintos tipos de instrumentos, ¿verdad?, que él vendía. Bueno, el tema es que un poco tiempo después de que Galileo logra fabricar este catalejo, que todavía no se llamaba telescopio, la palabra telescopio deviene de la voz griega ver a distancia, incluso, por ejemplo, el nombre original en italiano es canocheale, que viene a ser, la traducción viene a ser algo así como tubo óptico o tubo de aumento, que fue el primer nombre, en realidad. El nombre de telescopio vino un poquito después, pero en principio es el canocheale. Incluso en los italianos le dicen canocheale. Yo tengo amigos italianos, le dicen el canocheale tuyo, no sé qué. Bueno.
¿Y qué fue lo primero que miró
Galileo? Entonces Galileo, cuando se va un poquito todo este borbollón, estaba todo el mundo como loco, le compraron para la Marina Veneciana, le mostró a todas las grandes personalidades, Galileo... Se le ocurre, él desde hace ya varios años, él había leído la obra de Nicolás Copérnico, en la que Copérnico decía que no era la Tierra la que ocupaba el centro del universo, sino el Sol, cosa que ya había afirmado Demócrito de Abdera cientos de años antes, aproximadamente en el 400 antes de Cristo. Entonces, Galileo había leído la obra de Copérnico y él empezó a sospechar que eso también, de que en realidad era la Tierra y no el Sol el que ocupaba el centro del universo. O por lo menos de lo que se creía que
el universo
en ese momento. Claro, corrijo. Claro. Entonces Galileo dice, pero ¿y esto no me servirá para...? A ver, voy a observar. Bueno, entonces lo primero que hace es observar la Luna. Y descubre que la Luna no es una superficie con mares, no era que fuera plana, sino que pensaban que había vegetaciones, o sea, bosques, las regiones oscuras, las regiones claras eran mares. Hoy día seguimos llamándole mares a lo que llamamos mares de la Luna.
Pero no tenían agua.
No, son planicies, como se puede ver en cualquier foto sacada por las misiones Apolo, las que hayan sido, se puede ver perfectamente que son planicies de polvo, muy fino, pero nada más. Y lo oscuro son cordilleras de montañas. Bueno, y cráteres. Entonces él observa que en realidad la Luna, en cierta forma, aunque muerta y gris, por supuesto él no lo sabía, no se difiere mucho a la Tierra, solo que es gris en su superficie. Pero es una superficie irregular como el de la Tierra. Luego observa el Sol, el astro puro e inmaculado según Aristóteles, que era, digamos, la fuerza filosófica que guiaba la ciencia de la Iglesia en esa época. Entonces, Galileo observa que el Sol tiene manchas. Después observa a Venus y ve que Venus tiene fases. Y eso es fundamental, porque... Él observa que, ¿cómo? Venus es un planeta que está más cerca del Sol y presenta fases. Entonces presenta fases como la Luna. Conclusión, ellos giran alrededor del Sol. Y si ellos giran alrededor del Sol, ¿por qué no lo va a hacer la Tierra? Pero además se comprueba con otra serie de explicaciones geométricas que es imposible dar por radio, pero que demuestra justamente que es el Sol el que está en el centro del sistema solar y no la Tierra. Luego observa y descubre los primeros, eso fue en febrero de 1610, o sea, unos meses después, para eso faltan algunos meses para ese aniversario, para los 400 años, y observa las cuatro mayores lunas de Júpiter, Io, Ganímedes, Calixto y Europa, que son lunas muy grandes, que tienen más de 3.000 kilómetros de diámetro, son como nuestra luna o más grandes, Y entonces ahí se convence. Bueno, esto es una muestra más de lo que yo digo y que Copérnico decía tiene razón. Acá tenemos un planeta o un cuerpo alrededor del cual giran cuerpos más chicos. Y los cuerpos chicos giran alrededor de ¿quién? Del cuerpo grande. Un tiempo después observa Saturno y ve que tiene como unas asas extrañas. Galileo en realidad nunca pudo explicarse a qué se debían esa suerte de asas que tiene alrededor, pero no era porque no supiera o porque fuera ignorante, simplemente que era que tenía un telescopio de muy mala calidad. La explicación de que lo que tiene Saturno alrededor son anillos vino unos 60 años después, cuando Christian Huygens, un científico holandés, con un telescopio mucho mejor, logra observar y descubrir que eso que se ven son anillos y no unas manijas, que era lo que pensaba Galileo.
Claro. Anillos que tienen materia y gas.
Aparentemente está formado por una enorme cantidad de cristales de hielo y de rocas de distintos tamaños que están situados en el plano del ecuador del planeta. Posteriormente y más reciente en el tiempo se ha observado que Urano también tiene, Neptuno también tiene y Júpiter tiene también unos muy muy débiles. Son mucho más débiles que los de Saturno, ¿verdad? Los de Saturno, además, hace un par de días nosotros estuvimos observando Saturno, porque además ahora cada determinado lapso de tiempo los anillos de Saturno se ven perfectamente de lado, entonces se ven como una sombra lineal separando el medio del disco de Saturno que se ve en el telescopio, ¿no? Sí. Bueno, y esto nos trae a una de las cosas que yo les quería contar.
Dele, tranquilo.
La Unión Astronómica Internacional, que es el organismo supremo en lo que tiene que ver con astronomía, que sí, entre otras cosas, por ejemplo, fue el organismo que hace 2 años destronó a Plutón como planeta del sistema solar. En realidad ahora Plutón es una suerte de planeta enano, porque hay toda una serie de objetos que están más allá de Neptuno, que se llaman objetos transneptunianos, y se han encontrado varios como Plutón, muy parecidos. Entonces, bueno, el tema era, o Plutón deja de ser planeta, o el sistema solar tiene una cantidad de planetas más. Bueno, la solución definitiva fue determinar que Plutón en realidad era un planeta enano. Este tema da para cortar en tijera unas cuantas horas, hubo una gran controversia. Pero bueno,
no está muy convencido de eso, Alejandro.
No,
era un criterio posible.
Es lo que es. Pero bueno, el tema es que la Unión Astronómica Internacional entonces, junto con la UNESCO, hace ya un par de años, determinaron que los 400 años de los grandes descubrimientos de Galileo iba a ser el Año Internacional de la Astronomía. Entonces, entre una suerte de cantidad de cosas que se están haciendo, se determinó que a partir de ayer y hasta el domingo se iba a realizar una jornada llamada 100 horas de astronomía, que es una suerte de maratón mundial. Los observatorios de todos lados están abriendo, transmitiendo por internet. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy, mejor dicho, empezamos a hacer mañana, que estuvo nublado, es a partir de las 3:30 de la tarde y hasta las 22 horas vamos a abrir el observatorio Alberto Einstein, que está al lado del planetario, que tiene un telescopio muy interesante y otros telescopios más pequeños. Ajá. Donde hay una guardia de socios de la asociación que se van turnando. Entonces tenemos esta suerte de maratón en la que estamos mostrando los objetos que observó Galileo y entregándole a la gente una cosa que hemos llamado carné galileano. Entonces la gente observa, le damos el carné, y a medida que va observando todos los objetos, nosotros le marcamos qué objeto Galileo observó y qué no.
Claro. Alejandro, ¿y hacia dónde están enfocados los telescopios? ¿La Luna, por ejemplo?
Bueno, vamos a mostrar. La Luna, Júpiter no podemos porque ahora está muy bajo en el horizonte. Mostramos las fases de Venus. Durante el día mostramos las manchas solares, aunque el Sol ahora está en un periodo de baja actividad y no tenemos manchas para mostrar. Incluso
es raro eso, ¿no?
No, hay un ciclo muy determinado, ¿sí?, de manchas, sí. Se llama periodo undecenal, pero no me preguntes más porque
no. Vamos a otro tema.
Pero aparte de eso, para aquellos que no tengan tiempo, por ejemplo, de ir al observatorio de la asociación, si se conectan por internet y ponen las palabras en mayúscula ESO, que quiere decir en inglés Observatorio Europeo Austral, hay a su vez una jornada en línea que se ha dado en llamar La Vuelta al Mundo en 80 telescopios, en el que 80 de los más grandes telescopios del mundo están transmitiendo, van dando, por ejemplo, cada 20 minutos se conectan a Monte Palomar. Entonces los técnicos y los astrónomos que están trabajando en Monte Palomar cuentan lo que están haciendo, muestran imágenes y es todo en vivo desde el telescopio. Se está usando el telescopio más grande del mundo, que son los 4 telescopios de 8 metros en Chile, el telescopio de radiotelescopio de Manchester, de Jordan Bank. Bueno, del norte y el sur, todo lo más grande está ahí.
Está ahí. ¿Cuál diríamos que es el observatorio más importante del mundo? El observatorio astronómico más importante.
Terrestre, creo que se puede decir, por lo menos hasta dentro de unos meses, los 4 telescopios de 8 metros que te decía en Atacama, sí. El VLT, o Very Large Telescope, o telescopio muy grande, que son 4 telescopios de 8 metros junto con 4 telescopios de 1 metro y medio, que se puede usar independientemente, 2 y 2, 3 y 1, o los 4 juntos, y pueden apuntar al mismo lugar del cielo. Pero de acá a poquitos meses, en las Islas Canarias, se va a inaugurar el que se ha llamado, dado a llamar el Gran Tecán, que es un grupo, es España junto con México y la Universidad de la Florida, que han construido un telescopio de 10 metros, y bueno, que es inminente que lo inauguren. Pero aparte, hay un proyecto que ya están bajando en el martillo, no han elegido bien el lugar, ahora no recuerdo bien el nombre, pero se trataría de un telescopio de 40 metros.
Ah, la Flau.
Que yo creo que van a sudar la gota gorda para construirlo, pero...
Esto en tierra.
Sí.
¿El Hubble sigue funcionando?
Sí, incluso creo que el transbordador Atlantis está preparando una misión de acá a un mes, donde van a hacer una nueva misión de reparaciones y modificaciones y mejoras. Creen que sería la última, pero ya lo han dicho como 3 veces, cada vez que dicen que van a ser la última,
mandan...
Sí. No, pero queda bien, ¿eh? Anda barra. Y bueno, yo supongo que estiman ellos que hasta el 2014 el telescopio es operativo. Además, esto también deviene de otra cosa. El telescopio lo siguen usando y emparchando, porque construir un telescopio nuevo es una cosa muy costosa. Entonces, bueno, mientras este funcione y da buenos resultados, es lógico que lo sigan usando, ¿no?
Claro, claro. Ha sacado fotos increíbles, ¿no?
¿El Hubble?
Sí.
Sí, más allá que, por ejemplo, hay una... Te cuento rápidamente de que hay una astrónoma uruguaya, Verónica Mota, que trabaja en Chile, que el año pasado, junto con otras dos personas de la universidad en Santiago, donde ella está... ellos observaron, usando el telescopio espacial, hicieron una serie de largas exposiciones, o sea, apuntaron el telescopio espacial en la misma dirección durante mucho tiempo, creo que fueron varios días, a una región del cielo donde no hubiera de muy poca densidad de objetos, y lograron observar una galaxia que al momento es la galaxia más distante jamás fotografiada, que está casi en el borde del universo que nosotros podemos llegar a ver. Y eso está aproximadamente a 14.500 millones de años, prácticamente cuando el universo se formó.
¿Años luz?
Sí. Sí. Bueno, y eso se hizo con el telescopio espacial Hubble.
Ah, con el Hubble.
No, con el Hubble. Sí. Claro. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en términos de telescopios terrestres, el telescopio espacial Hubble es un telescopio relativamente chico, porque tiene 2 metros y medio nada más. El tema... que el telescopio espacial Hubble, al estar en el espacio, no tiene el filtro de la atmósfera, lo cual le da una ventaja fundamental, ¿verdad? Ahora, hay muchos proyectos de construir telescopios mayores. Se habla que los europeos pondrían en órbita un telescopio tal vez de 8 metros, que se desplegaría, ¿verdad? Y eso permitiría, uh-huh. Bueno, imagínate, si Hubble con 2 metros y medio logró mostrar lo que mostró, uh-huh. un telescopio de 8 metros...
lo
bueno,
que será, ¿no?
Sí.
Alejandro, meteorología está pronosticando que mañana va a estar nuboso y cubierto de mañana, pero ajá. va a mejorar hacia la tarde. Para esta noche pinta bien.
No, está medio nublado. Pero yo tampoco le escribo mucho.
Un rato estaba bárbaro.
Yo no le escribo mucho.
Es fundamental eso. Si se nubla,
vamos al horno.
Ahí marchamos.
Pero de todas maneras, nosotros vamos a estar ahí. Porque además, el planetario simultáneamente da charlas. La gente tiene una charla y sale al observatorio, completito, un combo completo.
Correcto. Y también puede ocurrir que ahora esté nublado y dentro de 5 minutos se abre.
Ah, sí. Ahí, siempre puede haber claros en las nubes, es verdad.
Que está allí. Bueno, muy bien. ¿Y Alejandro Galli anduvo en algún otro viaje en busca de meteoritos?
No. Más bien he estado dedicado a algunos a reparar y restaurar algunos telescopios de liceos de secundaria. Incluso, por ejemplo, ahora vengo del liceo del liceo Bauzá, que tiene un telescopio que estaba fuera de uso, que bueno, lo están poniendo a trabajar. Incluso ahora estaba mostrándole a los alumnos. Ellos quieren poner ese telescopio en un observatorio.
Qué bueno. ¿En qué liceos hay telescopios acá? ¿En el Bauzá?
Bauzá.
¿El IABA no tenía un
observatorio? El IABA tiene, pero está, creo que está todavía no está en uso. Usan los telescopios en la terraza. Pero el telescopio principal creo que todavía no está en funciones. Después está el liceo de San Carlos, tiene un observatorio muy bueno, recién restaurado. El liceo de Rocha tiene, el liceo de Nueva Alvesia tiene, el liceo Campos de Mercedes tiene, el liceo, en realidad el liceo de Minas tiene, acá el observatorio del IPA,
del Instituto Pío, ¿no le suena? Que hubiera un antiguo observatorio astronómico en el Pío.
Sí, pero era más bien meteorológico.
Tiene razón, Gali.
Pero aunque yo hace muchos años, cuando era chico, observé desde ahí un eclipse. El lugar era bueno porque está en una zona que tiene bastante poca luz.
Allá por color.
Sí, en Lezica. Sí. Sí, es bastante lindo el lugar, hay un poco de humedad. Pero, en fin, hay muchísimos, ahora que habrá en este momento no me acuerdo. Bueno, el Liceo Miranda hace poco también puso a funcionar su observatorio, y hay, bueno, cantidad de colegios y liceos que tienen telescopios que no los tienen. Bueno, el Liceo Paso Carrasco también tiene un telescopio. Ajá. Me voy acordando así.
Claro, ¿no? Pero una tarea muy importante esa que estás haciendo, sí. Alejandro, de ponerlos en funcionamiento, si están allí.
No, hay muchos que están
funcionando. Sí, pero del Bauzá, por ejemplo, había que ajustarlo un poco.
Sí, estaba fuera de uso, sí. Pero un telescopio muy lindo. Sí, hay liceos que tienen telescopios impresionantes. Sí, el Liceo de San Carlos tiene un observatorio impresionante. Además de infraestructura, de todo, ¿no? De los años 50, parece una universidad, un liceo ese.
Qué bueno, ¿no? Sí. Que tantas veces se dice, no, que los liceos públicos, que
bueno,
están
acá
tan mal equipados, bueno, algunas áreas podrá ser, pero en esta vemos que hay ejemplos.
Andar Liceo de Carmelo después decime. Liceo de Carmelo 15 años atrás tenía parabólica. Ahora tienen, bueno, evidentemente ya no se usa, pero tienen cable, tenían red. El Liceo de Carmelo es impresionante. Hay liceos que están muy bien. La gente trabaja mucho. El liceo de Mercedes, el Liceo Campos, tiene una pinacoteca en el sótano, que la inauguraron el año pasado. Y el observatorio lo dejaron a nuevo, gracias a dinero que consiguió la PAL y una donación de la oficina comercial de la embajada de Taiwán, que puso dinero y compraron un telescopio nuevo. No, la gente se mueve.
Sí, señor. Bueno, la invitación a todos los oyentes a participar de estas actividades que se han preparado, 100 horas de astronomía, que van a continuar hasta el domingo en el marco de los 400 años de Galileo
Galilei. Me olvidé decir que es gratis.
Ah, bueno, muy importante. Muy importante. El planetario, que desde ya, por si alguno no lo recuerda, está
en Riberas, al lado del zoológico.
En el zoológico, adentro mismo.
Exacto,
allí.
Exacto.
Bueno, muy bien, yo le agradezco a Alejandro Galli.
Gracias a ti por haberme invitado.
A la Astronomía del Uruguay, un gusto como siempre.
Igual.
A la vuelta.
Gracias a ti.